Bienvenidos al nuevo día y bienvenidos al colegio. Bueno, a esta hora todavía es pronto. Deben de estar recién levantados, pero en sus casas, los profesores, las madres, los padres, aún no se habrán levantado los niños, ni los de primaria, ni los de secundaria, tampoco los de cuarto de la ESO, que ya de niños van teniendo poco, pero en dos horas dos se va a abrir, como cada mañana, esta puerta que yo estoy cruzando en este momento. Y en cuanto se abra esto que ahora es un apacible silencio, se va a transformar en la algarabía propia de un colegio con críos de todas las edades conocidas. Y aquí estaremos para irles contando. Para irles contando cómo es una mañana en la escuela. En la escuela de 2019. Que sirve para lo que siempre sirvió la escuela, que es para aprender a aprender. Y para aprender a llevarte con gente de tu edad. Y que ahora pues utiliza aplicaciones de móvil para hacer más atractivos los conocimientos, las nuevas tecnologías, en fin, todo eso que vamos a ir contándoles esta mañana. Con los estudiantes más crecidos, con los que tienen 15, 16 años, de lo que queremos hablar hoy es de un asunto muy concreto. Hoy es el Día Europeo, lo contaba Oscar Plaza a las 6 de la mañana, hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Y lo es porque el 11 de marzo, de hace 15 años, un grupo de terroristas sembró de mochilas bomba cuatro trenes de cercanías que iban de Guadalajara y de Alcalá de Henares a Madrid. 15 años se cumplen hoy del 11M.
Un escenario de pesadilla se ha apoderado de todos los hogares españoles para mostrar la cara más cruel y asesina del terrorismo. Mujeres, hombres, niños, ciudadanos libres de todas las edades y ocupaciones, incluso de otros países que se acercaban a sus destinos, escuelas y trabajos, se han encontrado brutalmente confrontados con la muerte y el sufrimiento.
Era rey y todavía Juan Carlos I en el 2004. Y la mañana de aquel jueves, que era 11 de marzo, con España en puertas de una jornada electoral, se produjo el mayor atentado, o al menos el atentado con mayor número de personas asesinadas de nuestra historia. 191 víctimas de las 10 bombas que explotaron por culpa de quienes las pusieron, naturalmente. 191 a la que luego hubo que sumar a Torrenteras, el GEO, y a una última víctima mortal que falleció algún tiempo después de haber estado en coma. Responsables, pues los que organizaron y cometieron el atentado: Serhan, el tunecino; Hamidan, el chino; los otros cinco que se mataron en Leganés, condenados todos ellos por la Audiencia Nacional, los que sobrevivieron, naturalmente; el grupo criminal que empleó la dinamita de Trasorras, también condenado por aquella sentencia judicial. Bueno, han pasado 15 años de aquel día traumático para este país y hoy queremos asomarnos al 11M, pero con la perspectiva de los 15 años que ya han transcurrido. Y para conocer qué es lo que saben, qué es lo que opinan, cuánto les interesa a quienes entonces o acababan de nacer, o igual ni siquiera habían nacido. Los adolescentes, que estarán a las 9 de la mañana aquí, porque este es su colegio, y que podrán conocer a algunos de ellos al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, que también nos acompañará aquí, y que va a poder asistir, igual que nosotros, a la charla que sobre terrorismo va a ofrecer a los adolescentes un profesor de este colegio, que antes fue víctima. Y a lo mejor ya ha oído usted que el comisario Villarejo, perejil en todas las salsas, dice que sabe cosas que nunca se han contado sobre aquel atentado y sobre los errores que, según él, se cometieron al investigarlo. Eso es lo que él dice. No consta que él tuviera una participación directa en aquella investigación. Igual hablo de ello, pero algún tiempo después. Lo que él tenga que aportar al juez, pues bienvenido sea, ¿no? Y todo lo que él pueda aportar al juez, pero que sea verdad, pues estaremos encantados todos de conocerlo. Bueno, estamos a 7 semanas de las elecciones generales, también se lo vamos a contar esta mañana. Estamos a 11 semanas de las elecciones municipales y de las elecciones europeas. Ciudadanos tiene un problema en Castilla y León. Un problema gordo, porque el sábado la noticia era que habían elegido ya como candidata a la presidencia autonómica a Silvia Clemente, gran fichaje de Albert Rivera, procedente del Partido Popular. Y hoy la noticia es que el cartel electoral está suspendido. Y está suspendido porque los números de la votación del sábado resulta que no encajan. El otro aspirante, que se llama Francisco Egea, ha recurrido porque le salen más votos que personas participaron en la votación. 81 votos de más. Y porque además le parecen raras las horas a las que se produjeron esos votos. La dirección está revisando las actas el aspirante confía en que se dé cuanto antes una solución satisfactoria, porque resulta muy sospechoso, es verdad, que gane con anomalías justo la persona que venía amparada, patrocinada por la dirección de Ciudadanos. Luego en el PDeCAT tenemos al de Waterloo, a Puigdemont, que se ha elegido a sí mismo como candidato a las elecciones europeas y que vuelve a demostrar pues que es el quien domina lo que va quedando, que ya cada vez es menos, del PDeCAT, o sea, los restos de ese naufragio.
Creiem que la millor manera de seguir internacionalitzant el conflicte, la millor manera de que se'ns escolti a Europa, creiem que la millor manera és que hi hagi una veu lliure a Europa i que no pot ser un altre que el president Puigdemont.
Tan feliz ayer la señora Artadi proclamando a su líder Puigdemont como cabeza de lista. Dice que es una voz libre. Bueno, libre porque se fugó. Libre en Europa, el prófugo. Y libre también por la cantidad de tiempo libre, que es verdad que tiene. Él se coloca como candidato a las europeas, ha colocado al señor Rull, al señor Turull, al señor Sánchez Jordi como candidatos a las elecciones generales y se ha quitado en medio a lo que había del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. O sea, al señor Campuzano, al señor Xuclà, la señora Pascal tampoco va a seguir ya como senadora. En Esquerra Republicana el candidato es el señor Junqueras, a todas las elecciones posibles, a las elecciones generales, a las elecciones europeas y a las que estén por convocarse. Otra vez el pulso este buscando la hegemonía en el independentismo catalán. Luego esta mañana tenemos Tribunal Supremo, el juicio que se reanuda por la presunta rebelión, y se reanuda también el interrogatorio al comisario de los Mossos de Escuadra, al señor Castelví, que el jueves contó cómo Puigdemont, advertido de que mantener el referéndum ilícito podía dar lugar a incidentes violentos, decidió seguir adelante, pasara lo que pasara.
Había una decisión del gobierno de tirarlo, de llevarlo a cabo, ¿no? Yeah. Bueno, fue una respuesta que nos dejó, porque era la segunda vez que se intentaba con él.
¿Que les dejó a ustedes cómo? ¿Nos estuvieron preocupados?
Bueno, yo, frustrados. A mí personalmente, yo ya salí frustrado, ¿no?
Castelví. Porque le ha caído la del pulpo, bueno, la del pulpo independentista por hacer estas manifestaciones el jueves de la semana pasada. Por decir que Puigdemont ignoró todas las advertencias sobre una escalada violenta, que así la llamó el testigo. Hombre, lo que nadie ha hecho todavía es demostrar que el testigo mintiera. Y es una pena. Es una pena que Marta Rovira siga en Suiza. Porque Marta Rovira podría contar aquello de los muertos. Lo que les contó el señor Puigdemont. ¿Qué les contó? Acuérdense, que el Estado iba a llenar las calles de cadáveres. Luego, en realidad, Marta Rovira se fue a Suiza y Puigdemont siguió donde siguió. O sea, en Waterloo, haciendo campaña a favor de sí mismo y en contra de España.
Carlos Alsina, en Onda Cero.